Buenas tardes, este programa es Revista de Filosofía y hoy lo vamos a dedicar a una conversación con Antonio García Sánchez Mases sobre un libro de reciente aparición en crítica. Es el historiador Erich Hobsbawm, se llama Entrevista sobre el siglo XXI. Bueno, Erich Hobsbawm pertenece a esa tradición de historiadores británicos, marxistas, que se dedicaron fundamentalmente a analizar el surgimiento de la modernidad aplicando el marxismo, pero al mismo tiempo un marxismo, digamos, unido también a otros elementos, por ejemplo, destacando los elementos no puramente materialistas o puramente económicos, destacando, por ejemplo, la importancia que tuvo en el siglo XVII en el surgimiento del movimiento obrero, la economía moral, lo que él denominaba la economía moral de las masas, etcétera, etcétera, ¿no? Él ha sido un gran analista del surgimiento de la clase obrera británica y ha construido modelos en general sobre el surgimiento de la clase obrera. Y últimamente sus últimos análisis se están centrando sobre el siglo XX, e incluso, como aquí en este texto, pues casi haciendo perspectiva sobre el siglo XXI. Antonio, que la ha seguido con mucha atención los estudios de Hobsbawm, pues ha trabajado también muy seriamente este libro. Entonces, yo le querría preguntar, digamos, ¿cuáles son las hipótesis o el punto de partida que hace aquí Hobsbawm con un tema tan, digamos, tan atractivo, pero al mismo tiempo tan atrevido como atreverse a hablar del siglo XXI y además desde su perspectiva, desde una perspectiva de un marxismo crítico, ¿no? Que eso es realmente extraordinario en los días que corren y más viniendo del ámbito anglosajón, ¿no?
Bueno, este libro de Hobsbawm es un libro que consiste en una conversación con un autor italiano, con Antonio Polito, donde se van planteando pues una cierta entrevista sobre temas esenciales del siglo XX, aunque el libro, la verdad es que aparece el título Entrevista sobre el siglo XXI, pero bueno, más bien es un cierto balance del final del siglo XX. Es interesante, como primer dato, decir que hay un prólogo de Josep Fontana, donde Fontana, este catedrático de historia y de teoría de la historia, no solo de historia, de la Universidad de Barcelona, insiste en que Hobsbawm forma parte de ese grupo que se ha denominado de historiadores marxistas británicos, que en un momento determinado estuvieron vinculados al Partido Comunista Británico, que, como sabemos, pues es un partido pequeño en lo que es el sistema de partidos allí, sin representación parlamentaria, pero que tuvo una cierta fuerza en los medios intelectuales.
Y una gran revista como Marxist Today, por ejemplo.
Y una gran revista que después, de alguna forma, pues entraba en relación con la New Left Review, que salió después, la revista de Perry Anderson, de Robin Blackburn. Entonces, ¿por qué digo este dato? Porque tiene que ver con lo que acabas de decir tú antes, de las preocupaciones de Hobsbawm, la economía moral de la clase trabajadora, el siglo XIX, porque ahí lo explica en esa entrevista. Es decir, dice Hobsbawm que, de alguna forma, su militancia, el Partido Comunista, porque le preguntan sobre ese tema, le había hecho a él, sobre todo desde el año 56, desde que aparece pues todos los sucesos vinculados al Congreso del PECUS, donde aparecen los crímenes de Stalin, toda esa denuncia, distanciarse de lo que era el legado del comunismo, aunque él estaba más bien vinculado al comunismo en el sentido de la cultura de la resistencia, de Europa occidental. Pero entonces le pregunta el historiador, ¿y en qué medida eso influyó?, le pregunta el entrevistador, en su tarea de historiador, y le llega a decir, de alguna forma, el que usted prefiriera ocuparse de lo que significó fundamentalmente finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, la era de las revoluciones burguesas, la revolución industrial, el surgimiento del liberalismo hasta llegar a 1914, es fruto también de que usted no quiso entrar en esos debates, y él reconoce que sí. Por eso es interesante, tiene que ver con lo que has dicho tú, el final, has dicho, y al final, sin embargo, se ha dedicado más al siglo XX, porque ese libro lo escribe en el año 94, cuando ya ha caído el muro de Berlín, se ha producido la desintegración de la antigua Unión Soviética, la desaparición del Pacto de Varsovia, y entonces es cuando él se siente llamado hacer una visión global del siglo XX, quizá liberado, pues, de alguna forma, de, bueno, pues de la atadura, siquiera fuera sentimental, que él tenía con toda esa experiencia. Y ese punto hace que el libro es un libro donde, que lo haya leído, yo creo que es un libro que ha tenido un éxito impresionante. Entre las historias del siglo XX, pues es de las que ha tenido más éxito, porque como historia de un solo autor, pues realmente ha sido un trabajo muy notable. El propio Fontana lo dice. Pues es curioso también que ahí Hosban hace referencias también en algunos momentos biográficas. Por ejemplo, su propia condición de judío, que en un momento determinado sale de Viena, anida en Gran Bretaña, la experiencia de sus padres, de sus abuelos, la vivencia de lo que fue en los años 20 y en los años 30, por ejemplo, pues todo el tema del espionaje, que tuvo tanta importancia, como hemos visto en todas esas películas en Gran Bretaña, lo que para ellos era la otra sociedad. Hay referencias de ese tipo, ¿no? Pero quiero decir con esto que efectivamente su objeto de atención como historiador había sido anterior al siglo XX, porque de alguna forma pues su propia condición de militante le creía él que podía entrar en colisión con su objetividad como historiador.
Es interesante comprobar ahora que dices que las dos grandes escuelas de historiadores marxistas, tanto la británica como la soviética, los dos núcleos fundamentales de sus análisis son, por un lado, la historia antigua, y por otro lado, la historia del siglo XVII. O sea, es curioso que ninguna de la escuela de los grandes que se han quedado, no de los hagiográficos, se han dedicado a tratar temas que pudieran tocar en cualquier punto, digamos, la prehistoria del movimiento comunista. Entonces es muy curioso porque a los soviéticos les pasa lo mismo. Ellos tienen una gran escuela de historiadores e historiadoras sobre la antigüedad, era Grecia, Roma, el paso del esclavismo al feudalismo, incluso buenos feudalistas, buenos especialistas en el siglo XVI-XVII, aquí como Kamen, como Christopher Hill, pero no, luego a partir de ahí ya no pasan, un poquito el 18, pero el 19 y el 20, es decir, cuando el socialismo funciona como movimiento, prácticamente no lo tratan. Curioso la prudencia de estos militantes comunistas que no querían buscarse problemas ideológicos, ¿no? Y además hacían bien, sobre todo los rusos, obviamente, porque se jugaban bastante.
En el caso de él, claro, él no estaba en ese marco, pero él prefirió no entrar en ese debate. Y eso hace que el libro, claro, el libro es un libro, no me refiero a este, me refiero al de la historia del siglo XX. Él lo ha llamado en algún momento determinado el siglo de los extremos, que por eso es curioso, porque este es un siglo que ha sido caracterizado también como el siglo de los totalitarismos, como el siglo socialdemócrata, como el siglo de las revoluciones, cada uno lo ha dado. Él habla del siglo de los extremos porque plantea que hay en un momento determinado, en los años 30, una polarización irreductible, una tensión, un choque entre las dos visiones que ponen en cuestión la democracia liberal, todo lo que es la cultura de los países del este, la cultura comunista, y lo que es el avance en un momento determinado del nazismo, el avance del fascismo, ¿no? Es decir, esa vivencia un poco de esa generación cuando miraba a Moscú, a Berlín, y de alguna forma planteaba que las democracias liberales estaban en un estado de fragilidad, en un estado de inestabilidad, en un estado de vulnerabilidad. Es interesante también tener en cuenta que Hosban hace famoso, y eso sí conecta un poco más con lo que vamos a hablar después, ese término que él ha utilizado, la época dorada. La época dorada para hablar del capitalismo desde el año 46, un poco posterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 75, vamos a decir, esos 30 años, donde él considera que todo ese proceso del consumo de masas, del pleno empleo, de la capacidad redistributiva por parte del Estado, de lo que venimos a denominar Estado del Bienestar, pues constituye el momento de mayor avance o mayor progreso social. Y por eso este libro de Hosban, este libro ya del que hablamos hoy, de conversaciones, pues entra un poco más en lo que ocurre después de la época dorada y sobre todo lo que ocurre después de la caída de los países del este. En qué medida el mundo global es un mundo unipolar hay una única superpotencia, esa superpotencia son los Estados Unidos, qué significa, si se puede hablar de siglo americano. Es decir, este es un poco las interrogantes con las que empieza el libro.
¿Y qué visión de la globalización tiene Hobsbawm? Porque aquí uno de los capítulos está dedicado a eso, ¿no? El problema de la globalización ya en un mundo monopolar.
Bueno, pues fundamentalmente él lo plantea desde la perspectiva de la pérdida de competencias, de funciones del Estado-Nación. Entonces, ¿en qué medida el Estado-Nación ha sido el sujeto esencial de las relaciones internacionales en un momento determinado, de los actores internacionales, y en qué medida hoy la globalización de los flujos económicos, financieros, comerciales, hace muy difícil el mantenimiento de esas funciones por parte del Estado? Entonces ahí sitúa todo el debate de el margen de maniobra del Estado, de si el Estado puede cumplir las funciones asistenciales, sociales, de solidaridad, que hablábamos al hablar de Estado del Bienestar, o si la mundialización económica lo impide. Y otro tema que también ha hecho muy famoso a Hobsbawm, quizás además del de la época dorada, pues ha sido el tema de cómo Hobsbawm plantea el problema de la invención de las tradiciones, de la invención de las naciones, de la construcción de las naciones. Es decir, la desintegración del Estado-Nación vinculado a todo lo que llamaríamos, a ti que lo has trabajado esto en otras ocasiones te puede interesar mucho, los dos conceptos de nacionalismo. El nacionalismo cívico, por un lado, sí, y el nacionalismo cultural, étnico, lingüístico, por otro. Es decir, el nacionalismo vinculado a la tradición de la Revolución Francesa, sí, a la idea de que el sujeto, el soberano, es el pueblo que habita en un momento determinado en una nación, en la medida que tiene unos derechos y que inviste el poder y que el poder reside en ese pueblo, o por el contrario, en la medida que el territorio está sancionado, vinculado a una determinada cultura o religión o lengua, etnia, y por tanto que se reclama de alguna forma esa homogeneidad al hablar de ese Estado. Ahí lo dice él con unos términos pues de gran interés, por ejemplo, en la página 39 del libro. Dice, creo que debemos distinguir entre dos significados del término Estado-Nación. En el sentido tradicional, significa un Estado territorial sobre el cual la gente que lo habita, la nación, tiene alguna soberanía política. Este es el sentido del Estado-Nación tal como salió de la Revolución Francesa y en parte de la Revolución de los Estados Unidos. No es una definición del Estado en un sentido étnico-lingüístico, sino político. Claro. El pueblo que elige su gobierno y decide vivir bajo una determinada constitución y unas leyes concretas. El otro significado que ha adquirido el término es en comparación mucho más reciente y consiste en la idea de que cada estado territorial pertenece a un pueblo determinado, caracterizado por peculiaridades étnicas, lingüísticas y culturales, y que esto es lo que constituye la nación. De acuerdo con esta idea, en un Estado-Nación existe una sola nación, siendo los otros, en cambio, minorías que viven en el mismo lugar, pero del que no forman parte. Churchill, por ejemplo, pues habla todo el tema de Yugoslavia, como el colapso de todo lo que ha significado ese tipo de Estado-Nación, los problemas de la lealtad, y en un momento determinado dice dos cosas también de gran interés de cara al debate que se tiene en algunos países como España sobre el problema del nacionalismo. Dice, en mi opinión, hay en realidad pocos indicios de una presión desde abajo, desde las masas, para conseguir la desintegración de los estados multinacionales, al menos en circunstancias normales. Recientemente hemos podido comprobar en los casos de Escocia y de Gales. Ambos pueblos, escoceses y galeses, tienen muy claro el hecho de que no son ingleses y ni siquiera toleran que se les defina como tales. Pero incluso hoy en día, cuando se han consolidado en los dos países fuertes movimientos nacionalistas, incluso separatistas, estos movimientos son minoría. Hasta ahora, con los hechos en la mano, no conozco ni un solo caso de secesión decidida por un voto auténticamente democrático.
Claro. Además, normalmente los mecanismos de secesión surgen cuando uno de los, digamos, de las nacionalidades se intenta imponer. Un poco.
Pero esto viene a decir después. No estoy diciendo que sea imposible, sino que pese a todos los grandes debates sobre el principio de autodeterminación de los pueblos, en la realidad eso no ha sucedido nunca. ni se ha hecho patente un auténtico impulso desde abajo. Pero fíjate cómo añade, naturalmente, una vez que por cualquier razón histórica la separación ya se ha producido en los hechos, es fácil encontrar una mayoría favorable y con frecuencia incluso una amplia mayoría. Una vez que los estados multinacionales se cuartean, se desintegran, entonces y sólo entonces las comunidades territoriales se ven forzadas a establecer nuevos vínculos y a elegir nuevas lealtades. Yugoslavia es un ejemplo perfecto de lo que digo. Era un estado multinacional y en mi opinión no había ninguna razón seria para pensar que saltaría en pedazos por el empuje político de sus naciones.
Claro, es que...
O sea, un poco la idea es, digamos, que el nacionalismo construye la nación, digamos. Es decir, que una vez que por la razón que sea, en el caso de Yugoslavia, por la desintegración, por todo ese asunto, pues se produce la desintegración de ese estado multinacional, efectivamente la gente se ve abocada, lanzada, llamada a construir una nueva lealtad y una nueva identidad. Sí, pero no es tanto que esa identidad tenga la suficiente fuerza desde abajo para lograr la secesión de un estado multinacional.
O por los errores, como pasa en las repúblicas caucásicas, las repúblicas limítrofes de la Unión Soviética, ¿no? Que claro, por los errores bárbaros de intentar de la prepotencia rusa, pues esa situación, que era una situación de encaje de bolillos enormemente complicada, pues claro, salta. Y claro, es un proceso de dominó, de ficha de dominó. Cuando salta la primera, saltan la segunda, porque cada pueblo dice, si el de al lado lo es, ¿por qué no lo voy a ser yo? Y entonces, claro, ese es el problema que es lo que vemos, y luego las respuestas completamente a veces desmesuradas. Y claro, además está pasado siempre en situaciones no democráticas. O no plenamente democráticas, como puede ser la de Rusia, como puede ser la antigua Yugoslavia, ¿no? Es decir, han sido en sitios donde no había, digamos, la democracia no estaba consolidada. Y además se puede decir que son democracias mafiosas o, bueno, muy, muy poco democráticas. En cambio, es verdad que en países democráticos, como puede ser Bélgica, como puede ser Canadá, son los dos ejemplos típicos, España es el tercero, ¿no? De donde las tensiones, digamos, nacionalistas, incluso separatistas, son fuertes. Por ahora lo cierto es que ningún referéndum ha ganado y parece ser que siempre hay una idea de que un Estado pues siempre defenderá mejor los intereses incluso de la nacionalidad sin Estado en los foros internacionales, ¿no? El europeo o otros foros, ¿no? Y ahí en última instancia y parece que la mayoría de la población incluso pues le parece que el Estado-nación o el Estado supranacional puede tener un cierto mecanismo aún de defensa incluso de las nacionalidades de su propio Estado más que cada estadillo o cada Estado... Estadillo, sí, porque son estadillos, serían estadillos al fin y al cabo, ¿no?
El que tiene un cierto lenguaje militar, hombre, el estadillo. De la compañía, eso es lo que hemos hecho.
Digamos mini-estados o microestados.
Mini-estados o microestados. Bueno, efectivamente, este es uno de los puntos donde, pues, Hosban realmente, digamos, se ha hecho, no sé qué palabra decir, pero no me gusta mucho la palabra se ha hecho famoso, pero bueno, ha logrado que sus tesis entren completamente en el debate político e intelectual, ¿no? Tanto la de la época dorada, la de el problema de los del siglo de los extremos, como su propia idea del Estado, de la nación, de la desintegración de los estados, de la invención de las naciones, de cómo se reconstruyen las tradiciones, de cómo se reconstruye la propia historia, de los problemas de las políticas de identidad. Hay otro libro también publicado enormemente interesante, aquí viene la colección de libros, donde él explica, bueno, el de la historia tendríamos Naciones y Nacionalismo desde 1780, ¿no? Pero hay otros donde sobre la historia, donde él tiene bastantes trabajos muy interesante sobre el oficio de historiador, la visión del historiador, las políticas de identidad, qué significa todo eso. Bueno, pues yo creo que en esta tarde de domingo, la compañía de Hosban y de esta entrevista sobre el siglo XXI pues puede animar a nuestros oyentes.
Sí, podemos concluir con esto, recomendando como siempre a nuestros oyentes pues que lean el libro que decimos, se llama Entrevista sobre el siglo XXI y está publicado en Crítica. Gracias y buenas tardes.